8 vale 4. Muy poco ubicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar, vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, escuchamos la pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco, lunes 26 de agosto. El lunes pasado no hicimos el programa, así que hoy retomamos este lindo momento semanal donde nos juntamos acá con los compañeros a hacer este programa que ya lleva 5 años. Es el programa número 22 de esta, de la quinta temporada, el programa número 156 desde que hace ya un tiempo arrancamos en una radio, en la radio creo que era la Bordeaux. Después estuvimos ahí en lo de un compañero que nos prestó su oficina, nos trasladamos ahí al barrio de Tribunales, y después ya anduvimos por acá, por la casa acá en el barrio de Abaste, por la Casa Cultural Pueblo Libre. Acá ya tenemos, primero arrancamos ahí en una sala que habíamos acondicionado, y hoy ya por suerte podemos tener un estudio, algo más parecido a un estudio de radio. Nos está operando Xavi Ledesma, también está Vanina Calegari, que está, hoy va a hacer la producción y también nos va a estar operando, va a estar haciendo las llamadas telefónicas. Le mandamos un saludo a nuestro productor general, que es José Rey, que a partir de, ya desde hoy, él nos va a estar acompañando más desde afuera con la producción, y seguramente ahí nos debe estar escuchando, ya que no se le complica un poco venir acá a la radio. También le mandamos un saludo a los que nos ayudan a hacer el programa, a Carlitos Escali, a Belén Farías, a Leticia Campanella, que nos junta toda la información para que nosotros pongamos a darle contenido al programa. Le mandamos un saludo también a Nahuel Fadail, y bueno, también le mandamos un saludo a ustedes, a los que nos escuchan lunes a lunes o en las repeticiones. Te cuento que por dónde nos podés escuchar es por www.radioretruco.com.ar. El Facebook es quiero.retruco.radio. El Twitter es @qretrucoradio. Y tenemos un número de teléfono que es el, los que nos llaman desde el interior, siempre quise decir eso, que los que nos llaman desde el interior, es el 011-2110-4854. En las diferentes redes, ahí por teléfono nos puede dejar el mensaje que nosotros intentamos leerlo, no lo intentamos, sino que después lo leemos acá en el programa. Te cuento que acá en nuestra radio ya se vienen emitiendo diferentes programas que también los podés escuchar, que forman parte de la programación. Por un lado está Abrazo de Gol, que vienen José y Clelia con un grupo de chicos de allá de Pompeya, y que cada 20 días, una vez al mes, hace un nuevo programa muy interesante con la participación de 8, o generalmente son 8 o 9 pibes allá del barrio, y Rocky, que la verdad que sale muy lindo, y lo podés escuchar en radioretruco.com.ar. Por otro lado, también Un Poco Sí, Un Poco No, que sale los jueves, viene los jueves a la tardecita de 8 a 22, vienen los chicos allá de Nahuel y los compañeros ahí, y la compañera Gigi, vienen los jueves a la tardecita, lo podés escuchar. Y Botella al Mar, que ya viene por su tercera edición, el último fue en homenaje al sueco Lorky Panidze, también está subido a la página. Por otro lado, vienen los chicos de los compañeros de la Juventud de FEPIMRA, también, que todas las semanas en un programa también muy interesante, hablando sobre las particulares de la situación, y me imagino, bueno, que están con el tema del puerto, entre paréntesis digo, este intento del gobierno macrista, que en principio está en retirada, con la idea de concederle el puerto de Buenos Aires por unos 50 años al amigo de toda la vida y actual embajador en Singapur, o cónsul en Singapur, Nicolás Caputo, con la idea por supuesto, hacer un proyecto inmobiliario. Y el programa que sale, que lo puedes también ver en YouTube, que es conducido por Romina Rocha y Nancy Gianpaolo, que se llama Pensamiento Cítrico, lo podés encontrar ahí en la página de YouTube, buscás Pensamiento Cítrico, también muy interesante. Y bueno, te recuerdo que nosotros también tenemos una página de YouTube que es Quiero Retruco. Le mandamos un saludo a los compañeros y a las compañeras que hacen radio a lo largo del país, y a La Chimenea, que sale todos los miércoles desde Barrio Alberdi de Córdoba. Le mandamos un abrazo a Pablo Charras, que está sufriendo ahí Belgrano. Me parece que va a terminar, más que subir, va a terminar bajando nuevamente al torneo federal. Porque sí, Xavi, me está diciendo, poco serio, en San Lorenzo, Santa Fe, Frecuencia Llanada de Cosquín, Córdoba, y La Tribu del Sur, le mandamos un saludo de que salen desde Concordia, Entre Ríos, le mandamos un saludo, que también hacen su programa de radio. Te cuento que nosotros, bueno, salimos, me faltó el otro que siempre nos ayuda, que hoy no está, que es Javi Iglesias, que también estuvo produciendo un poco de contenido para el programa. Acá en la mesa estamos con Ramiro Rey Méndez, estamos con Ezequiel Rojas y con Oscar Muñoz. Mi nombre es Jerónimo Main, que bueno, ya vamos arrancando. Después de todas las presentaciones, arrancamos con el programa. Rami, ¿cómo andas? Buenas tardes.
¿Cómo andas, Jero? También les recordamos a toda la audiencia que pueden bajar la app de...
También tenemos una app ahí en el Play Store, la podés bajar y la podés llevar en el celular. Siempre ahí está, también podés escuchar el programa. Sí, también este otro de los formatos que tenemos ahí para que vos puedas escuchar Quiero Retruco.
Sí, estamos ahí esperando, ansiosos, que la casta política actual se digne a empezar a tratar el tema que nosotros nos introducimos así medianamente en un análisis bastante profundo en el último número del Descamisado, del tema de la deuda externa. Les recordamos a todos también que el Descamisado lo pueden conseguir dejándonos un mensaje ahí en la radio y vemos después cómo acercárselo. Es un tema central frente a los duros momentos que se vienen y para tomar determinaciones políticas de base, ¿no?
Así es, ahí ahora después lo vamos a ir hablando, y más cuando está el binomio del FMI de viaje y esto de revisar las cuentas, revisar los números.
Sí, también.
Dando la decisión a ver si otorgan el nuevo, creo que es el nuevo swap o el tramo que faltaba del último préstamo que se había acordado, que era algo así de 5.000 millones de dólares. Ese, ¿cómo andas? Buenas tardes.
Acá estamos, bien, en la misma espera que dice Ramiro. Pasaron cosas durante esta semana que no hicimos programa, fueron pasando cosas y evidentemente la situación va, me parece, de mal en peor. Digo, Argentina está en una situación en la cual estamos en pronóstico reservado, como diríamos en este momento, es decir, día a día, no sabemos cómo vamos a amanecer mañana. Y un poquito ese va a ser el tema de la columna que vamos a tratar de desarrollar luego, que es que Argentina está engrampado en dos trampas, tanto política como económica, en lo cual lo que está en juego es, en principio, la gobernabilidad, y en segundo es la credibilidad política de este gobierno, a instancias de haber perdido las elecciones de forma rotunda como la perdió. Así que me parece que, bueno, vamos a estar complicados, pero más complicado está la clase trabajadora, ¿no?, ante esta situación.
Sí, en el medio de una devaluación tremenda del 25%, y eso se está trasladando a los precios hoy, ¿no? Sí, después de... Porque el primer impacto en los precios, bueno, desde el en comercio, que en la primera medida, y después, o sea, como que se ataja, y después viene el tema de cuando querés renovar la mercadería, entonces con tus proveedores, cuando te empiezan a marcar en la cadena de valor. Tape, arrancamos un poco con el tema de que para hablar de esto de la Confederación Sindical Internacional, la CCI, que mandó un comunicado a no votar al gobierno macrista.
Sí, ¿qué tal? Tal cual, buenas tardes. Yo que soy de la época del mimeógrafo, todavía el tema de las apps me desconcierta. Trato de aclimatarme a las nuevas épocas, pero yo soy de lo que hacía boletines con mimeógrafo, allá promediando los años 80 y antes también. Sí, como bien decías, la Confederación Sindical Internacional convocó por estos días a las organizaciones mundiales que están afiliadas a la misma, que incluyen a la CGT y a las dos CTA nacionales, a dos jornadas de protesta y movilización en solidaridad con los trabajadores argentinos y bajo la consigna Fuera Macri. Las jornadas se realizarán el 12 de septiembre y el 16 de octubre, con manifestaciones frente a todas las embajadas y sedes diplomáticas con las que cuenta el país en todo el mundo, seguramente incluyendo la de Singapur. El comunicado está firmado por Sharon Barrow, la secretaria general de la entidad, y el presidente Ayub Abawa, que aseguran que desde la asunción de Mauricio Macri se multiplicaron ataques a los dirigentes sindicales con amenazas, detenciones, persecuciones y estigmatizaciones. Y llegado a este punto, yo me preguntaba a título personal si las autoridades de esta entidad, que nuclea más de 300 organizaciones en todo el mundo, que tiene sede en Copenhague, o cuando menos en la última reunión se realizó ahí, me preguntaba si habrán visto los episodios de El Tigre Verón, ¿no? Hablando de estigmatizaciones. Y esto, bueno, creo que la serie debe estar en pantalla todavía en el 13, no tengo la certeza, pero supongo que sí. Y recordemos la polémica que levantó respecto a la estandarización y demonización que se hacía de los dirigentes sindicales, unificándolos en ese perfil de matones, mafiosos. Y creo que la mejor respuesta a esa propuesta no surgió ni de la dirigencia política ni sindical, sino desde un periodista de espectáculo, que es incluso de Chimentos. Estoy hablando de Jorge Rial, quien le propuso irónicamente a Adrián Suar, que es el productor de las ficciones del grupo Clarín, que bien podría alguna vez producir alguna que tuviese como protagonista a algún ejecutivo, a algún empresario chanta, o muy poderoso de esos que alquila modelos para que sean sus novias y negrean a sus trabajadores como siempre. Es más, hasta le tiró un nombre probable para la ficción, el Tano Gattassi. Acá no vamos a demonizar ni a estigmatizar a nadie, así que bueno, cada uno sabrá hacer su lectura de la propuesta informal que lanzó el colega Rial. Continuamos con el comunicado. En su texto denuncia que la terapia de choque del equipo económico aumentó la desigualdad en un 20% y llevó a la pobreza a 14 millones de compatriotas. Casi el 60% de los trabajadores con empleo formal, por no hablar de los que están fuera del sistema, no ganan lo suficiente para mantener a su familia con dignidad. En cifras, el salario mínimo se congeló en 12.500 pesos, lo que sería unos 92 dólares, bueno, el día de la cotización del día de la fecha, y no cubre la indigencia, por lo que en las elecciones del 27 de octubre el sindicalismo argentino se unirá con la consigna Fuera Macri. Y otro comentario a título personal que no me pasó desapercibido es que la presidencia de esta entidad tan importante a nivel sindical en el mundo está a cargo de una mujer, Sharon Barrow es su nombre, fue reelecta en diciembre del año pasado como autoridad máxima de este conglomerado de entidades sindicales de todo el mundo. Algo de lo que deberían tomar nota, me parece, nuestra propia dirigencia sindical.
Sí, sí, y aparte es importante porque viene, también le da conocimiento a lo que es, o sea, el tema sindical a nivel global, ¿no? Porque muchas veces, o sea, ¿de qué hablamos en el sindicalismo? De la cuestión local, puntual, como si local. En otros países del mundo no habría sindicatos.
Claro, tal cual, sí.
Como si en otros continentes no habría sindicatos. Y en la CCI, la Central Sindical Internacional, están involucrados los gremios de todo el mundo. O sea, la cuestión sindical y la defensa de los trabajadores es clave. Más allá que hoy está en recaída un poco, está más a la defensiva porque los empresarios están avanzando mucho, sobre todo sobre los convenios claves dentro de la Organización Internacional del Trabajo. En este momento, por algún tipo de conocimiento, hoy los que más están avanzando son los empresarios. Pero bueno, esto a veces es cíclico, son momentos, pero son momentos que no se dan solo, ¿no? Se dan por la lucha. Y después, por ejemplo, tenemos también la ISP, que es la Internacional de Servicios Públicos, que agrupa a todos los trabajadores que prestan algún tipo de servicio del Estado. O sea, son los municipales, los que trabajan en las plantas del Estado, son los judiciales, son los del Poder Legislativo. O sea, hay un movimiento sindical a nivel global muy importante, con luchas particulares dentro de sus países, con luchas dentro de su continente, porque también tiene tienen agrupaciones dentro del continente, de la zona, dentro de América del Norte, América del Sur, América Latina, América Latina que agrupa todo, Europa, o sea, el movimiento sindical es muy importante a nivel global. Y eso, y darle, o sea, enviar una carta que agrupa todas las centrales sindicales le da la importancia a la Argentina, donde en Argentina tenemos un modelo único en el mundo, que es el modelo sindical argentino, que es uno de los puntos de que tanto le molesta a las élites argentinas, ¿no? Y que este gobierno ha querido avanzar sobre este modelo. Teníamos algo para ir cambiando de tema, de cómo está pegando el tema de la falta de laburo en los pueblos, en las ciudades, y habíamos hecho preparar un laburito sobre el tema cómo está pegando en La Matanza. Uh-huh. Ayer estaba leyendo una nota sobre la situación en La Matanza y cómo hoy se estaba sobreviviendo, ¿no? En las zonas más comerciales.
Sí, básicamente la nota que hemos trabajado, digo, refleja más o menos, no más o menos, completamente refleja lo que viene sucediendo en la mayoría del país a través de las causas, causas, efectos y causas de la crisis económica que generó el macrismo en los últimos 4 años. Evidentemente hay una fuerte caída de ventas, según un relevamiento que se hizo sobre 170 empresas industriales, donde se refleja que sus ventas cayeron en casi un 52% respecto al segundo trimestre del 2018. A su vez con evidentes subas en los costos de la materia prima de casi en un orden del 45%. Es decir que el problema general está cuando las empresas comienzan a tener déficit en cuanto a la producción, y a partir de ahí, digamos, tienen que trastocar el valor del producto final que va de consumo directo, digamos, para el consumo popular. Es ahí donde evidentemente luego se traduce en falta de comercialización, porque la gente no le alcanza, digamos, para comprar, caen las ventas, y a partir de ahí comienza a darse esa bola que ya todos sabemos y conocemos, que son los despidos masivos, la falta de rendimiento productivo, las empresas empiezan a reducir su personal a causa de tener que bajar la producción que producen. Y bueno, evidentemente esto se está dando en La Matanza. Digo, no sé, no tengo los números claros de cuántos habitantes hay en La Matanza, digamos, activos de trabajadores, pero por la magnitud de lo que es la ciudad, me imagino que debe haber una fuerte, digamos, cantidad de comercios con trabajadores activos, donde además se va generando una propia socioeconomía alrededor de todo eso, digo, porque vos tenés comerciantes que viven en la zona, vecinos que viven ahí, trabajadores que van y comen, compran, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, se genera todo un clima socioeconómico que se debe reflejar. Digo, es parte de la situación que se vive en el país, que se está viviendo. Decíamos al principio, me parece que es una situación que se puede llegar a agravar todavía aún más de lo que está. Depende, digamos, de cómo mañana se levante el mercado. Las probabilidades de que Argentina vaya directamente a un shock inflacionario y a una hiperinflación puede directamente, digamos, repercutir en el consumo popular y directamente tirar al tacho a cualquiera que no alcance, digamos, siquiera a comprar un sachet de leche.
Sí, ayer escuchaba a un panadero ahí de la zona de Virrey del Pino y contaba que cómo había modificado las conductas de compra. Cuando él tenía un plan de negocio en la panadería, él decía, bueno, yo el 70% de lo que vendo es pastelería. Uh-huh. Y el 30% es pan.
Claro.
Y él en los últimos tiempos había tenido que dar la vuelta, al revés. En vez de vender pastelería, uh-huh, el 70% estaba destinado a comprar pan, porque claro, ya la gente no le alcanzaba para comprar pasteles.
Eso es algo muy curioso que pasó solamente en esta etapa. Porque en otras etapas anteriores, en Argentina, en otras crisis, la gente sobrevivía al pan. Las panaderías sobrevivían del pan y factura porque era lo que la gente en época de crisis más salía a comprar. Era lo que más alcanzaba. Un paquete de harina era barato. Hoy un paquete de harina sale 80 mangos. Es una cosa terrible. Y además la gente no puede comprar pan. Porque el panadero... Entonces es una cosa curiosa. Vos le sacaste el pan de la mano a la gente. La posibilidad de comprar lo más accesible.
También otro carnicero contaba, por ejemplo, que ahora la conducta de compra es dame 100 pesos de lo que tengas.
Claro.
Antes no es la elección de lo que yo quiero comprar, sino bueno, tengo hoy, tengo
lo
esto.
Estás condicionado.
Lo que puedo comprar. Y encima ya hay las mismas estrategias desde la carnicería para vender. O sea, utilizar todo lo que le llega del proveedor y hacer diferentes cortes de carne con más carne, menos carne. Y también en la nota contaba un vivero, bueno, que decía que la verdad que las ventas hoy eran mínimas. Pasaban días donde en la mañana no entraba nadie a vender. Sin contar las tarifas, que claro, después son la cantidad de locales que vos ves cerrados, porque hoy tenés una tarifa que no la podés pagar. Claro. Lo primero que tenés que hacer es juntar la plata para pagar la tarifa, y encima en los pueblos se nota, es muy curioso lo que se nota, porque el comerciante puede ir a hablar a la cooperativa, y como son pueblos chicos y todos se conocen, que le pidan el changüí de, bueno, déjame pagártelo en 3 veces en el mes, no me lo corté, porque la verdad que no llego a facturar lo suficiente para pagar esa factura. La verdad que es muy angustiante. Y en los últimos, en la última semana de las elecciones para acá, me parece que hay menos información sobre la crisis o menos análisis, y lo único que están hablando es de los candidatos, del impacto de la devaluación, de la devaluación del mercado, de si viene el FMI o no viene el FMI, pero no se está hablando de esto, de que nosotros lunes a lunes hablamos de la crisis real que se está viviendo en la calle, como si de acá a octubre tendremos que esperar las elecciones. Y de parte del otro, lo que se ve es cómo le están marcando la cancha también al establishment, a quien podría ser nuestro próximo presidente, que es Alberto Fernández, marcándole hasta dónde,
qué es lo que
alguien tiene que hacerse cargo de los platos rotos acá.
Claro, sí, por supuesto, pero me parece que le están marcando la agenda de lo que va a poder hacer.
No, por supuesto.
Más allá, y quizás él sin haber dicho algún tipo de declaración.
Desde ya.
Rami, para ir terminando, una de las propuestas ya caducas del gobierno, el último manotazo de ahogado, fue este aumento de la alícuota de pago de ganancia, ¿no?
Sí. La alianza Cambiemos, como si fuera un marido infiel, viste, vuelve a prometer al electorado de cara a las elecciones que se vienen, que esta vez no a través de Mauricio Macri, como pasó en el 2015, sino a través de Miguel Ángel Pichetto, su Nobel candidato a vicepresidente, que habría que bajar el techo de impuesto a las ganancias de 60.000 a 70.000 pesos. Esta promesa de Macri incumplida generó bastante malestar en las capas medias de los trabajadores, de los sindicatos que mejor están posicionados, como camioneros y demás actividades que son medianamente bien remuneradas. Para tener más o menos una idea de lo que esto simboliza, cuando Macri asume el poder en diciembre del 2015, 1.175.000 trabajadores más o menos pagaban ganancias. Hoy ya son 2.200.000. Es decir, casi un 100% más. Quería agregar una cosita que estaba pensando el otro día con respecto a esta crisis, y en cierta manera cómo se está tratando de disfrazar y de poner un manto y taparla. Yo pensaba, ¿no? La UCA, no sé si recuerdan, cuando se fue el otro gobierno en 2015, tiró que había una cifra cercana al 30% del desempleo. De pobreza. Creo que la última medición arrojó un 35 por ahí, ¿no?
Un 35, 36%.
36%. Yo estaba pensando, bueno, del 2015 ahora creció un 6% la pobreza, bien. Pero cuando yo miro otros datos que son más duros y más reales que esa medición, que es meramente estadística, el dólar saltó más del 500% y los precios están cercanos al 700%. Digo, ¿cómo puede ser que semejante devaluación haya generado tan poca pobreza? Claro. Y esto tiene que ver con el salto que pegamos en el 1-1. ¿No? Que nosotros veníamos de una pobreza que está estaba cercana, era menos de dos dígitos en la década del 90, o estaba ahí en el 10% o 11%, y cuando se produce, o el 15%, y cuando se produce la evaluación saltamos a un 50%. Yo recuerdo que pasamos de un 1 a 1 a un 3 a 1. Es decir, mi pregunta es, ¿cuál es el índice de pobreza de hoy? ¿Es ese 36% o estamos en el 60% o más?
Claro, es para avanzar en otro programa, pero el tema es cómo se mide, qué significa, ¿no? O sea, en el acceso, porque uno de los temas que por qué no había subido tanto era porque se mide, por ejemplo, si uno tiene acceso a una cloaca o acceso según los ítems. Pero bueno, es un tema interesante para hablar en otro programa y desarmar ese, para ir desarmando ese número. Después vamos a hablar un poco sobre el tema de las paritarias y esta, ante esta nueva devaluación, la presión de que empieza a salir de los gremios para la reapertura de las paritarias, donde cuando se empiezan a negociar marzo, abril, muchos de los gremios firmaron algún tipo de cláusula gatillo, y esta cláusula gatillo, la verdad que
se disparan.
Entonces vamos a ver cómo eso se desarrolla, porque una de las cuestiones a discutir o a hablar es cómo esto de las PASO que marca que un gobierno que se va, otro que se viene, muchos no quieren estar en la calle para no justificar algún tipo de desbande social que justifique una medida del gobierno. Entonces también es un tema ahí complicado. Xavi, vamos a ir al primer tema, así ya venimos con el primer entrevistado. Ahí ya Vani estuvo haciendo todas las gestiones, nuestra nueva productora, así que ahora cuando venimos con nuestro primer entrevistado.
Botella, metales, puertas, ventanas, tirantes, manta, suaviza, sube, escapa, los tiros.
¿Entendieron, amigos nuestros? El verano europeo es divino y se está jugando el futuro de la Argentina. No le estoy hablando a los pobres, no le estoy hablando a...
Si no me quedó claro esta declaración, ¿qué tiene que ver el verano europeo con esquiar? ¿Sería? No, no. ¿No le avisaron, entre otros problemas que tiene esta buena señora, que no hay nieve en este momento en Europa? ¿Cómo seguir? El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. Se me ocurre que podría haber dicho Luca Prodan de este prólogo. Y escuchábamos a Ramiro Musotto. Ramiro Musotto, un singular periplo vital de este músico, nacido en nuestra Bahía Blanca del Sur y crecido musicalmente formado en la otra bahía, Salvador de Bahía, del nordeste brasileño. Conjugando elementos de folclore nordestino de Brasil con un tratamiento electrónico que queda muy en claro, que lo acerca quizás más a una Creamfield que a un concierto de Caetano Veloso. Sin embargo, su instrumento de cabecera nunca dejó de ser el berimbau. El berimbau es un instrumento muy típico del nordeste de Brasil. Para quienes no lo conocen, es un instrumento de cuerda, de una sola cuerda, un instrumento de vibración que está adosado a una caja percusiva que generalmente es un coco, un fruto partido al medio. Y con esos recursos y la formación musical que adquirió en su país de adopción, fue dando entidad a una obra particularmente original y muy rítmica, como acabamos de escuchar. Eso sí, no se olvidó de sus orígenes en el sur bonaerense, dado que el leitmotiv que escuchamos como fondo, ese botellero, es la voz realmente de un botellero de Bahía Blanca, que no sabemos si le respetó los derechos de autor, pero cuando menos lo consagró para la posteridad.
No, sí, está bueno cómo lo utiliza de esos, viste, cuando estás en tu... Acá en la casa donde estamos nosotros a veces pasa, pero en los pueblos es muy común del vendedor que pasa gritando...
Melones.
Estamos entrevistados con la primera entrevista de nuestro programa. Ya hemos hablado un par de veces con Marta Márquez. Marta es presidenta de la SICOP, del Sindicato de Trabajadores de la Salud. ¿Estás ahí, Marta? Jerónimo Menque para de Quiero Retruco.
Hola.
Hola, sí, ¿nos escuchás?
Sí, yo te escucho muy bien, ¿eh?
Ah, ¿cómo andás? Jerónimo, te hablo para Quiero Retruco ahí. Nada, contábamos, ¿nos escuchaste ahí cuando te presentábamos?
No, eso no escuché.
Ah, bueno, pero yo no contaba que vos sos la presidenta de la SICOP, que es el Sindicato de Trabajadores de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Hemos hablado un par de veces acá en Quiero Retruco y te llamamos para que nos cuentes un poco cómo es la situación ahora en la provincia en cuanto al tema de la salud ahí en la provincia de Buenos Aires.
Sí, estamos en un problema bastante serio en la provincia de Buenos Aires, digo, una crisis que nosotros ya veníamos denunciando, pero que ahora nos ha llevado a estar en estado de alerta. Estamos básicamente, en principio, reclamando reapertura de paritarias, porque si bien después de una lucha muy dura e intensa logramos nosotros abrir una paritaria en el mes de julio, finalmente todo lo que ocurrió en estos últimos días hizo que perdiéramos enorme poder adquisitivo sobre el aumento salarial que habíamos conseguido. Habíamos logrado un acuerdo en disconformidad de un 34% que íbamos a terminar de cobrar en el mes de noviembre, pero evidentemente todos los números y todo lo que ha ocurrido en este tiempo han hecho que ese acuerdo quedara retrasado. Así que en principio estamos pidiendo reapertura de paritarias. Estamos también muy preocupados por el tema de insumos, porque toda esta debacle, todo el aumento del dólar, la ruptura de las cadenas de pago en muchos casos, o la caída de las licitaciones, han hecho que estemos relevando en cada lugar qué cosas están faltando.
Claro.
Tanto de medicación como de cuestiones que tienen que ver con poder garantizar cirugías, prótesis, bueno, todo lo que se requiere para poder brindar una atención a la población. En algunos lugares está todavía más garantizado, en otros empezamos a ver dificultades, así que lo que estamos haciendo esta semana es, además de llamar a asambleas para evaluar bien la situación, relevar qué es lo que está faltando en cada lugar y qué es lo que está en riesgo de que falte un poquito más adelante, ¿no?
O sea, estos son, lo que está faltando son insumos básicos.
Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos hablando de insumos básicos. Veníamos nosotros con una situación en que los insumos estaban garantizados algunos días y otros días no tanto. Pero ahora, visto que yo decía, la devaluación, el alza del dólar, todo lo que ha ocurrido en estos últimos días a partir de las PASO, ha hecho que todo esto se ponga en riesgo aún más, ¿no?
Claro, y esto es la falta de presupuesto, o sea, durante la gestión de María Eugenia Vidal, es la falta de presupuesto dentro del sistema de salud, la falta de inversión.
Sí. No, sin duda. Nosotros denunciamos ya desde que se aprobó el año pasado que el presupuesto que teníamos para el 2019 en la salud de la provincia de Buenos Aires era el más bajo en la historia de la provincia de Buenos Aires, lo cual ya es suficientemente grave. Pero a esto se le suma lo que ha ocurrido después de las PASO.
Claro.
Entonces, en muchos lugares las licitaciones se han caído y en otros lugares no se pudieron reponer insumos que estaban faltando. Así que la situación se complica, es grave para nosotros, somos cuidadosos en el sentido de vamos a relevar exactamente qué es lo que está faltando y cuando tengamos todo el cuadro completo saldremos a hacer la denuncia. Pero ya tenemos de varios hospitales, en algunos lugares donde se han conformado comités de crisis para evaluar correctamente hasta cuándo alcanzan los insumos. En algún lugar sabemos que se han reprogramado cirugías. Digo, bueno, todas estas situaciones que nos hacen estar sumamente preocupados hacia adelante, pero cuando digo hacia adelante digo los próximos días, ¿no?
Claro. Y esos, por ejemplo, esos insumos, ¿de qué estamos hablando específicamente?
Estamos hablando de algunas medicaciones específicas que se necesitan para los pacientes internados, pero también en algunos casos estamos hablando de guantes descartables, de cosas que se usan para las cirugías, hilos de sutura, prótesis, bueno, una serie de cuestiones que no están garantizadas, desde cosas un poquito más sofisticadas a cosas elementales. A lo mejor en algunos lugares no tenemos gasas,
¿sí? Claro.
Pero bueno, estamos haciendo este relevamiento cuidadosamente.
Claro.
Con los trabajadores, ¿no?
Te hago una consulta, porque me imagino que esto se da en un marco de un aumento de la cantidad de gente que recurre a los hospitales públicos, ¿no? En la provincia, o sea, desde esta crisis que explota a partir, no es que explota, pero digo, marca esta devaluación del 25% después de las PASO, que ya viene desde hace bastante tiempo, pero cada vez me parece debe haber más pacientes o más, no sé el término que utilizan, que sigue más usuarios del servicio, ¿no?, de salud de la provincia.
Sí, eso nosotros lo venimos observando desde hace bastante tiempo, quizás agudizado en el último año, año y medio, esto de tenemos más demanda, justamente porque vienen más personas a atenderse en el sistema público, sea porque perdieron sus trabajos y ya no tienen obra social, o porque a lo mejor accedían a una prepaga y ya no pueden hacerlo. Entonces sí, tenemos más demanda. También tenemos que decir que muchas personas que vienen a atenderse vienen en peores condiciones. Nosotros vemos también esto como con mucha preocupación, sea por falta de alimentación adecuada, sea por falta de cuidado necesario. La otra cuestión que nos preocupa también es, viene una persona a atenderse y quizás la citamos para que vuelva en 15 días, y a lo mejor en 15 días no puede volver porque no puede viajar, claro. El transporte público está muy caro, o no puede comprar la medicación y entonces interrumpe su tratamiento. Si todas estas situaciones que para nosotros se han agudizado, viene un deterioro grande, por supuesto, desde hace varios años, pero que todo se ha profundizado desde la gestión de la gobernadora Vidal, y en el último año y medio, dos años, nosotros vemos que esta crisis se ha profundizado y nosotros tenemos menos recursos para atender. Más allá de los insumos, también lo que nos pasa es que tenemos menos profesionales porque los salarios son bajos, porque no se han hecho los nombramientos que debían hacerse en cada servicio. Entonces también tenemos servicios donde tendríamos que tener 4 profesionales y a lo mejor solo tenemos 2. Así que frente a mayor demanda tenemos menos respuestas que ofrecer, lo cual también nos genera a quienes trabajamos en el sistema público una situación de mucha angustia, porque no podemos garantizar el derecho de la población a tener la salud que le corresponde.
Marta, Oscar Muñoz te habla. Sabes que mientras hablabas me estaba haciendo un mapa mental de un territorio tan complejo como es la provincia de Buenos Aires, y pensaba vos como trabajadora que lo ves desde el llano, ¿cómo se conjugan las necesidades de zonas tan densamente pobladas como el conurbano, como en otras ciudades del interior, como puede ser, no sé, me viene a la mente Tandil, Mar del Plata? ¿Cómo se conjugan esas realidades tan distintas?
Sí, en algunos lugares, nosotros tenemos un sistema de salud fragmentado, claro. Es lo primero que claro. Hay que decir, lo cual es un problema. O sea, tenemos un primer nivel de atención que es de dependencia municipal. Ajá. Entonces, en algunos lugares los municipios invierten dinero, ajá, en la salud pública, en otros no. Ajá. Entonces ya partimos de una condición desigual. Claro. Tenemos también algunos hospitales que son municipales. Vos hablabas allí, mencionabas Tandil. En Tandil hay un hospital municipal que es el único sector donde se atiende la mayor parte de la población de Tandil. Claro. Y el municipio invierte dinero. No digo que todo funciona bien, pero quizá funciona mejor que en otros lugares. Uh-huh. Después hay lugares donde solo hay efectores hospitales provinciales, uh-huh, ¿sí? Eso es desigual también. Mencionabas Mar del Plata. Mar del Plata es un lugar bastante poblado, uh-huh, que además tiene sectores vulnerados, uh-huh, en sus derechos, y el hospital provincial, el Allende, no tiene todos los recursos que debiera tener. Entran las generales de la ley de lo que yo estaba describiendo recién en relación a hospitales del conurbano. Uh-huh. Y cuando hablamos de fragmentación, hay que decir también lo que nosotros venimos denunciando hace muchos años, que si un primer nivel de atención, esto es centros de salud, ¿no?
Sí.
No funciona adecuadamente porque en general el primer nivel de atención es un lugar de mucha precarización laboral, uh-huh, donde los equipos están incompletos y donde a veces no se invierte en todo lo que hace falta. Un primer nivel de atención que no funciona adecuadamente sobrecarga el segundo nivel de atención. Cosas que se podrían resolver, claro, en un centro de salud terminan desbordando un hospital porque, claro, no recibieron respuesta, porque el horario de atención es escaso.
Sí.
Claro, por diferentes cuestiones. Esto sobrecarga un segundo nivel de atención que ya tiene sus propios problemas. Y una tercera cosa. Sí. El primer nivel de atención debería ser el lugar de políticas de prevención y de promoción de la salud.
Claro.
O sea, todo aquello que tendría que evitar que la gente se enfermara, ¿no?
y la verdad...
Y que llegue al hospital, y que llegue al hospital.
Otra vez inversión. ¿Cómo?
No, y que llegue al hospital, justamente, evitar que llegue al hospital.
Exactamente, exactamente. Pero bueno, todo esto requiere inversión, o sea, todo esto requiere considerar a la salud pública y al derecho que tiene la población a atenderse como una inversión que tiene que hacerse y no como considera el gobierno de Macri y el gobierno de Vidal y algunos intendentes, muchos de ellos lamentablemente, que se trata de un gasto. Y si se trata de un gasto hay que ajustar. Entonces esa es la política que se ha llevado adelante, por eso yo hacía referencia a que tenemos para el 2019, digo, veníamos con presupuestos bajos, ya desde la gestión de Scioli que nosotros veníamos denunciando que los presupuestos eran bajos. Para el 2019 el presupuesto que tenemos para salud es el más bajo en la historia de la provincia de Buenos Aires, cuando la situación se ha deteriorado y justamente se requeriría mucha más inversión en salud pública.
¿Qué tal, Marta? Te habla Ramiro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, no hace falta, digamos, calificar la gestión de la señora Vidal, pero quería saber específicamente si ustedes detectaron de alguna manera la subejecución de partidas destinadas ahí al sector de salud y que ese fuese el motivo, digamos, o uno de los motivos que llevan a la situación que estás narrando.
La verdad no tenemos datos de que se hayan subejecutado partidas. Sí tenemos datos de que lo que se destina no alcanza, claramente. Digo, cuando nosotros decimos no hay suficientes nombramientos o tenemos sueldos que para un ingresante están apenas por encima de la línea de pobreza, esto es 31.000, 32.000 pesos en la mano, significa que no se ha destinado suficiente dinero a que los y las profesionales de la salud en particular, los y las trabajadoras de la salud en general, hablo no solo de profesionales, sino también de personal administrativo, personal de enfermería, si no se destina dinero a pagar buenos sueldos, lo que se hace de alguna manera es vaciar el sistema público, porque alguien que tiene que trabajar 36 horas semanales cobrando 32.000 pesos en la mano y en condiciones que no son buenas, finalmente por ahí opta por tener... No es que en privado se paga mucho mejor, pero a lo mejor en privado se tienen dos o tres guardias y con eso se cubre las necesidades de un grupo familiar, de un trabajador. Y entonces todo esto genera una crisis muy muy seria dentro del sistema de salud. Lo que ocurre es no se invierte el dinero que debería invertirse.
Ajá. Y Marta, así una última inquietud tengo. Todos sabemos que con plata se arreglaría todo, pero en el caso de que, no sé, viniera la próxima gestión y esos recursos no estuvieran, digamos, a disposición en la cantidad que se necesitarían. ¿Ustedes cómo ven una salida política? Es decir, ¿qué es lo que los trabajadores opinan de cómo se debería encarar, digamos, el tema de la salud para encontrar una solución estable en el tiempo y dejar de tener estas crisis recurrentes que mencionabas que ocurrieron o pasaron durante el sciolismo? Y se repiten y mucho más crudas hoy con la gestión esta de María Eugenia Vidal.
Sí, la verdad nosotros somos conscientes de que no se podría arreglar la situación de un día para el otro, pero hay que establecer prioridades e iniciar un camino que revierta estas políticas. En principio hay que invertir dinero, quizás en la situación compleja en que va a quedar la provincia o los próximos años, para no solo para la provincia, sino para este país, quizás haya que ir de a poco. La cuestión es qué prioridades se van a poner. Si se va a poner prioridad en lo público, y ahí hablo de la salud, hablo de la educación, o se va a poner prioridades en otros aspectos. Pero hay que avanzar en inversión de dinero, en mejora de los salarios y en tratar de superar la fragmentación. Y acá lo que se necesitan son programas a largo plazo, que en los diseños se incluyan lo que pensamos los trabajadores y trabajadoras, que no se hagan diseños de escritorio o con planillas Excel, sino que podamos iniciar un diálogo fructífero, mesas de trabajo, donde realmente podamos avanzar, aunque sea lentamente, pero avanzar en mejorar el sistema de salud. Y por supuesto el dinero, la mayor cantidad de dinero tiene que estar puesta en el sistema público de salud, porque es el único que garantiza la equidad, la universalidad y la gratuidad. Así que en ese sentido pensamos nosotros como organización, y lo venimos discutiendo hace muchos años, que debería ir una política pública de salud, ¿no? Y otra vez, siempre entendiendo que nada se puede mejorar o modificar de la noche a la mañana, pero sí se debe iniciar un camino en ese sentido, ¿no?
Marta, para ir terminando, te quería preguntar por esto de que ustedes se declararon en estado de alerta y si tienen pensado cómo continúa esto, si tienen pensado algún tipo de movilización, algún tipo de medida, o si se abrió algún tipo de canal de negociación con el gobierno de la provincia.
No, canal de negociación no tenemos ninguno. Lo que estamos impulsando en esta semana es asambleas y reuniones en todos los hospitales. En algunos lugares ya tenemos asambleas de pacientes y vecinos, además de los trabajadores, pero si no, al menos que se reúnan los trabajadores, que puedan hacer este relevamiento que estamos necesitando, y después iremos evaluando, sin duda, sin respuesta, un poco más adelante habrá que tomar medidas. Pero en principio empezamos a discutir en asambleas, en reuniones de comisiones directivas ampliadas, y después iremos viendo cómo seguimos. Pero el estado de alerta y la denuncia sobre la crisis era algo, es digamos, una decisión política que tomamos en nuestro consejo directivo provincial. Iremos viendo hacia dónde vamos.
Una pregunta más, que mira qué interesante esto de las asambleas que hacen con los pacientes y los vecinos, ¿no? Sí. Eso es algo ya desde hace un tiempo, ¿cómo funciona? ¿Qué conclusiones llegan?
Claro, en algunos lugares viene funcionando desde hace bastante. Estoy pensando del Hospital Fiorito de Avellaneda. Y esto ha sido muy interesante porque, primero, porque comparten los trabajadores y trabajadoras con quienes se atienden en el hospital cuáles son las falencias, cuáles son las necesidades, y entonces a lo mejor después, cuando se toman medidas de fuerza, entiende perfectamente la población que las medidas de fuerza no son en su contra, sino que estamos tratando de mejorar todo el sistema en su conjunto, ¿no? Y además siempre es valioso lo que piensa la población que se atiende en el hospital. Hay cosas que se pueden mejorar, maneras de abordar la atención, funcionamiento de un servicio, y otras veces simplemente mantener charlas que tengan que ver con promoción de la salud. No sé, pienso particularmente en el Hospital Fiorito, porque los compañeros han llevado adelante, por ejemplo, charlas sobre cómo cuidarse en el tema de la hipertensión arterial. Cuestiones sencillas que se abordan en este diálogo entre pacientes y trabajadores y trabajadoras, que permiten a lo mejor mejorar medianamente la calidad de vida y tratar de tener una mejor salud. En otros lugares aún no tenemos asambleas, pero si hay algo que nosotros siempre hemos tratado de, por lo menos de trabajar y de esforzarnos en esto, es nuestra relación con la comunidad, con quienes se atienden, porque ninguna pelea, ningún conflicto lo vamos a poder ganar solo quienes trabajamos en los hospitales y centros de salud, si no tenemos una alianza necesaria con la comunidad.
Bueno, Marta, agradecemos mucho por la nota, siempre nos atendés, podemos hablar con vos, y la verdad que es un gusto para nosotros hablar con vos con conceptos tan claros, y aparte esta idea de la participación ciudadana en la lucha de los gremios, ¿no? Porque y la propuesta de los gremios para modificar el estado de situación.
Muchas gracias a ustedes por llamar y, bueno, nada, y por acompañar.
Dale, ahí ya volveremos a hablar. Un saludo,
bueno,
Marta.
Buenísimo. Un saludo a ustedes también. Gracias.
Fue Marta Márquez. Marta es la presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, y es así, la hemos hablado un par de veces con ella, No, nos pareció una nota muy interesante porque
muy didáctica
pues nos cuenta un poco la situación ahí en el hospital, que es un laburo diario, cotidiano, y la verdad que y aparte de esto de los gremios, que tampoco es algo que se habla mucho, que siempre presentan propuestas los gremios, no es que toman la medida porque bueno, no hay paritarias, entonces hago el paro o marcho y después no, siempre hay propuestas para mejorar la situación. Aparte son los que tienen el conocimiento ahí en el lugar de trabajo, porque el médico es el que está ahí, el médico, el enfermero, el ambulancista, todos los que trabajan en la salud, son los que están ahí día a día. Entonces a veces pasa que viene alguien de afuera a querer imponer políticas tecnócratas de mucho libro, el máster o eso, y los compañeros y las compañeras son los que están ahí laburando.
Sí, la solidez con la que acaba de conversar Marta con nosotros es inapelable.
Sí, la verdad que sí, siempre muy interesante. ¿Vamos con alguna noticia? Ese, antes de ir al segundo tema.
Sí, luego de despedir a dos tercios de la planta de trabajadores, ahora Exal Packaging anunció a través de sus abogados que planea pagar las correspondientes indemnizaciones en cuotas. Por otra parte, les anunciaron a los 33 empleados que mantienen que van a pasar a hacer jornadas laborales de 10 horas y que si no están de acuerdo se pueden ir. A principio de mes, Exal Corporation anunció la venta de Exal Packaging Sociedad Anónima, dedicada a la formulación y llenado de aerosoles, desodorantes, antitranspirantes y crema de afeitar para prestigiosas marcas internacionales, entre ellas la del grupo argentino Querucor.
Los 32 despedidos de la empresa Sanela San Luis comenzaron a negociar con la patronal, que se decidió convocarlos de a 3 empleados por día para ofrecerles el 40% de la indemnización correspondiente en efectivo y 6 cuotas complementarias. El vocero de los trabajadores, Pedro Chacón, afirmó que quienes ya se reunieron ayer y hoy deberán dar una respuesta el jueves próximo, cuando se espera que todos hayan sido entrevistados. Y quiero subrayar esto, es un subrayado mío, en el país de los eufemismos, cuando llaman para rajarte, es una entrevista.
Por otro lado, la Confederación General del Trabajo de la República Argentina insistirá en su reclamo por el pago de un bono extraordinario para compensar la pérdida del poder adquisitivo en los salarios de los trabajadores que se desempeñan en el sector privado. Pretenden además que sea semejante al anunciado por el Ejecutivo en noviembre de 2018 por un monto de 5.000 pesos.
Ahí va, Xavi, vamos con un tema nuevo.
Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado. No te culpo del pasado, ya lo ves. La vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. No digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte, ya lo ves. La vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti, y maullaré por ti.
Algunos todavía lo asocian a la cortina musical de Fútbol de Primera, cuando todavía regenteaban Macaya y Araujo. Estoy hablando de Daniel Massa, este bajista uruguayo, que sabe fusionar muy bien ritmos melódicos asociados al bolero con un tratamiento jazzero. Suele tocar mucho en vivo y es muy recomendable. Gato bajo la lluvia es lo que escuchábamos.
Muy bueno, Tape, el tema, la verdad que muy muy lindo. Estamos comunicados con Claudio de la Carbonara. Claudio es delegado del Sindicato de Trabajadores del Subte. ¿Estás ahí, Claudio? Jerónimo Menque para Quiero Retruco.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, mira, te llamamos un poco para que nos cuentes esto, que va, se viene hablando ya hace un tiempo de esta compra por el gobierno de la ciudad de estos subtes que vinieron de Madrid, que estaban infectados con un elemento cancerígeno que es el asbesto, ¿no? Entonces, queríamos contar cómo era, que nos cuente un poco cómo es la situación.
Sí, mira, hay dos cuestiones. La primera, entender que el asbesto es un mineral que es cancerígeno, como bien decías vos. Si se respira, puede llegar a desencadenar un cáncer de pulmón o de pleura. Inclusive puede afectar el corazón, los intestinos, los ovarios, en el caso de las mujeres, muchos órganos. Este mineral se prohibió en el año 2001 en la Argentina y tenemos dos problemas. El primero, el que vos decías, se compraron trenes entre el 2011 y el 2013 al Metro de Madrid, trenes que tenían este material, que cuando se vendió en España se sabía que tenía, la gente que lo compró sabía que tenía este material y sin embargo lo compró, lo puso a circular en el subte, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores y de los usuarios. Ese es uno de los problemas. El otro problema que tenemos es que debido a esa denuncia, una denuncia que se inició en Madrid por parte de los trabajadores del Metro de Madrid, cuando empezaron a detectar la muerte de muchos trabajadores y empezaron a hacer la investigación, empezamos nosotros también a investigar el resto de las flotas, no solo los que se compraron en España, sino los que circulaban en la red de subterráneo desde antes. Y así fue como encontramos cuatro flotas diferentes donde había piezas, había partes que contenían este mineral, este material, y hoy tenemos la línea B que está afectada, la línea C que está afectada, la línea D, que no están circulando ahora la flota, pero que estuvo circulando durante mucho tiempo la flota Fiat, y también la línea E. Entonces tenemos responsabilidad de la empresa Metrovías, ni hablar, del gobierno de la ciudad, ni hablar, y de los gobiernos nacionales desde el año 2001 en adelante, porque sobre los trenes que ya circulaban, que no estaba prohibido antes del 2001, cuando se prohibió no hicieron ningún plan tampoco para empezar a retirar ese material del subte. O sea, hoy estamos en una situación de un riesgo enorme, de un problema de salud pública, con trabajadores que ya tienen confirmado, que están afectados por este mineral, con la pleura engrosada o con placa pleural, y obviamente los usuarios también están en riesgo. Entonces tenemos un problema grave porque hace casi un año y medio que estamos denunciándolo, la empresa Metrovías y el gobierno de la ciudad hicieron oídos sordos, negaban esta denuncia. En las últimas semanas, frente a la evidencia que pudimos nosotros demostrar y a la evidencia de que hay compañeros que están afectados, tuvieron que admitirlo, pero hasta ahora no hemos podido avanzar realmente en resolver el problema, que es retirar todo ese material del subterráneo para no seguir exponiendo ni a los trabajadores ni a los usuarios. Así que es una situación muy grave, como te decía, no es un problema sindical, no es un reclamo laboral, es un problema de salud pública.
Claro. El material está, o sea, forma parte de la de los vagones, es algo que vos decías que el contacto es por cuando se respira. Claro, los trabajadores están más expuestos porque pasan mucho, insisto, más tiempo en su lugar de trabajo. Esto es así, es una de las de los materiales con los que se hacen los vagones.
Claro, según la flota vos tenés piezas de los trenes en circuitos de frenado, en circuitos eléctricos, en diferentes circuitos de la composición del tren, y en algunos casos, como es el caso de de los Mitsubishi en la línea B, los trenes japoneses que circulan desde hace 20 y pico de años en la línea B, inclusive está el techo y el piso con ese material, y hay una pintura que recubre toda la carrocería por adentro, también con presencia de asbesto. O sea, en el caso de esos trenes, hay una exposición tremenda hacia, o en potencial, digamos, porque esto, ya te digo, hay una fibra de este material que se volatiliza.
Claro.
Y si bien la lógica indica que los trabajadores somos los que estamos más expuestos porque pasamos más tiempo, porque manipulamos los trenes, manipulamos las piezas, esto es una cuestión de suerte. O sea,
claro,
puede pasar que un trabajador trabaje 10 años y tenga la suerte de no respirar ninguna fibra, y puede ser que una persona que por primera vez viaja mañana en el subterráneo respire una fibra y se empiece a contaminar. O sea, este es el riesgo real, y por eso nosotros lo planteamos como lo planteamos, como una crisis de salud pública. Acá hay que recordar que no solo hay 3.500 trabajadores en la red de subterráneos, sino que hay millones de usuarios viajando cotidianamente. Entonces, tenemos un problema porque, como te decía, los responsables de esta situación, Metrovías y el gobierno de la ciudad en principio, negaron durante un año y medio la denuncia que nosotros estábamos haciendo, y hasta que nosotros, los trabajadores, con los pocos medios que tenemos, pudimos demostrar lo que decíamos como cierto, tomando muestras, mandándolas, esas muestras a analizar en universidades públicas, nacionales, mandando a nuestros compañeros a hacerse los estudios en hospitales públicos, o sea, con todo lo que significa en tiempo y en esfuerzo hacer eso para un grupo de trabajadores, hasta que no demostramos y hasta que no pudimos hacer, digamos, conocida esta denuncia de que los trabajadores que se mandaron a analizar o que fueron a hacerse los estudios están contaminados, no hicieron nada. Y ahora lo único que hicieron fue reconocer que existen los compañeros afectados e incluir a otro grupo de trabajadores en el riesgo, en el programa de riesgo de la RT. O sea, estamos muy lejos de encontrar una solución acorde a la gravedad del problema. Insisto, esto hay que tomarlo como lo que es una crisis de salud pública, porque no es que, bueno, hay un grupo de trabajadores que están afectados y, bueno, mala suerte. Millones de usuarios, que también son trabajadores igual que nosotros, que están expuestos a esta situación, porque la empresa lo único que prioriza es la ganancia, es su propio negocio, y no el servicio, ni la seguridad en servicio, ni la inversión, ni el mantenimiento, y mucho menos la salud de los trabajadores. Como saben ustedes, tenemos varios compañeros muertos por no tener las condiciones de seguridad que corresponden para trabajar, y el que viaja en subte sabe lo que significa viajar en subte. La verdad que es un desastre, y muchas veces uno no sabe si llega o no al final del viaje. Así que esta es la situación, y no entendemos por qué no es un escándalo de nivel nacional, como lo ha sido en España, con funcionarios procesados, con gerentes del metro procesados, con gente que ha ido preso por toda esta cuestión que, ya te digo, tiene que ver con la vida, con la salud de millones de personas.
Claudio, Oscar Muñoz te habla. Mira, justamente como usuario habitual de la línea A, la más antigua de la ciudad y, según pregona, la más antigua de Latinoamérica, cuando debo cambiar de recorrido por alguna cuestión del caso, me encuentro con vagones con distintas características, como bien señalaste vos. ¿Cuál es el parámetro que rige para que haya vagones de un tipo en la línea A y otra muy distinto en la línea B, y ni hablar de la línea E? O sea, para alguien que usa habitualmente una línea de subte como hago yo con la A, me resulta completamente insólito que en la misma ciudad haya vagones de distinta categoría, de distinta procedencia, con distintos niveles de comodidad.
Sí, el parámetro es el que te decía recién, es cómo hace la empresa Metrovías, que es un privado, para ganar más dinero. Cuanto más dinero pueda ganar, mejor, con la menor inversión posible, en el menor tiempo posible, y sin tener en cuenta para nada lo que para nosotros es un servicio público. Bueno, vos decís, bueno, un servicio público debe brindar eso, un servicio público, eficiente, seguro, barato, económico. Bueno, la empresa Metrovía, desde el año 94 que se hizo cargo de la concesión, convirtió al subte en un gran negocio con millonarias ganancias, no solo por la venta de los pasajes, tiene también los subsidios que sigue recibiendo, los negocios asociados con la explotación de los túneles, de las estaciones. Bueno, un gran negociado y una gran penuria para los usuarios, no solo por lo que vale la tarifa. O sea, pagar una tarifa en el subte es una locura lo que está valiendo, sino también por el servicio que te brindan. Y además te exponen a la posibilidad de que te enfermes de cáncer y que te mueras. Uh-huh. Bueno, acá hay una responsabilidad de la empresa, obviamente, del Grupo Rogio, pero también hay una responsabilidad de los gobiernos que han permitido, insisto, desde el año 94 hasta el presente, que esto suceda, como sucede con todos los servicios públicos. Bueno, hace muy poquito tiempo estábamos discutiendo que se había apagado todo el país, se había quedado oscura. Es otra de los ejemplos, digamos, del gas, el agua, la energía en general, los transportes públicos. Bueno, esta es la discusión de fondo y por eso nosotros siempre hemos planteado que la solución no es que esté en manos privadas, sino que vuelva a ser estatal, uh-huh, pero que esté controlado por aquellos que realmente queremos que sean servicios públicos, que somos los trabajadores y los usuarios, porque lo necesitamos para viajar, para calentarnos, para calefaccionarnos, para todo lo que necesitamos los trabajadores, los servicios públicos. Mientras tanto siguen siendo, insisto, grandes negocios, uh-huh, por eso vos ves trenes que tienen 40, 50, 60, 70 años, y algunas líneas, como la línea A, que tuvieron durante 100 años los mismos trenes, y ahora tienen trenes nuevos, pero durante 100 años la línea A tuvo los trenes belgas, los que le decíamos las brujas, que eran de madera, que casi tenías que frenarlo con los pies, como los picapiedras, ¿viste? Bueno, ese es el parámetro que tienen estas empresas.
Sí, sí, justamente iba a hacer alusión a eso. Recuerdo que se anunció con bombos y platillos el reemplazo de esos vagones históricos, que ya a tal punto tenían un valor más patrimonial que como servicio público. Con eso, ¿qué pasó con esos vagones? ¿Fueron desguazados, incendiados? ¿Qué pasó con eso? Porque ni siquiera se podía guardar alguno como museo.
No, muchos fueron comprados por coleccionistas, justamente por la calidad que tenía como pieza histórica. Ajá. Hay algunos que están guardados en los talleres de la línea A sobre superficie, en el taller Polvorín Bonifacio, uh-huh, en algunos se están restaurando para hacerlo como paseos turísticos, ajá, paseos históricos, que está muy bien, pero el problema es que esos trenes circularon hasta hace muy poquito en las condiciones que tenían, que eran deplorables, y hay trenes como los de la línea E que también tienen 60 años, entre 60 y 70 años de fabricación y siguen circulando acá en Argentina como si fueran nuevos.
Y son mucho menos pintorescos, incluso.
Claro, te pueden parecer pintorescos.
No, quiero decir, son mucho menos pintorescos que los de línea A, que por lo menos tenían esa pátina patrimonial.
No, eso seguro, pero te quiero decir que te puede parecer hasta pintoresco, claro, asentarte en uno de esos trenes para viajar si vos estás pasando un día libre, pero si vos tenés que viajar,
todos los días,
llegar a tu lugar de trabajo, a tu lugar de estudio, tenés que ir a un médico o lo que sea, no te podés subir, no podés viajar, viajás muy mal, inseguro, no sabés si se queda en el medio del túnel y tenés que ir caminando por el túnel como nos pasa muchas veces, si no se incendian, si no se cortan al medio, si no se inunda el túnel y tenés que salir corriendo. Bueno, esa es la realidad en la que vivimos cotidianamente los trabajadores y en la que viajan millones de usuarios. Y además, insisto, hay una problemática gravísima que tiene que ver con la salud y todavía estamos esperando alguna respuesta. Nosotros no sabemos cuánto tiempo podemos sostener esto porque los trabajadores de los talleres lo que están haciendo para resguardar su salud es hacer retención de tareas, algo legal, que cuando vos ves que tu vida está expuesta tenés derecho a dejar de trabajar en ese lugar o en esas condiciones. Pero los trabajadores del resto de la línea, por ejemplo, yo soy conductor, manejo los trenes, también estoy expuesto, y el conductor de la otra formación, o el guarda, o el boletero, o el compañero que limpia el andén, como cualquier usuario, entonces no sabemos cuánto tiempo más vamos nosotros a poder seguir trabajando en estas condiciones, sabiendo que vos te podés enfermar o que podés enfermar tu familia, porque estas fibras se depositan en la ropa y cuando vos te vas a tu casa podés tener la mala suerte que vos no lo respirás. ¿Qué? Pero tu mujer que te lava la ropa, o tu mamá que te lava la ropa, o vos mismo que lavas la ropa, podés llegar a hacer volar una fibra y la puede respirar cualquier miembro de tu familia. O sea, es una locura lo que está pasando.
Claudio, para ir terminando, ¿tienen pensado algún tipo de medida?
Mira, nosotros estamos con medidas que tienen que ver con la difusión de esta situación, con tratar de propagandizarlo, de que el usuario entienda de lo que estamos hablando, de que no se trata, como te decía hace un ratito, de un reclamo salarial ni de un reclamo laboral, sino que se trata de ver cómo hacemos para resguardar nuestra propia salud, nuestra propia vida, y desde ahí tratar de que se genere la presión suficiente para que Metrovía y el gobierno de la ciudad hagan lo que tienen que hacer, que en definitiva es retirar todo este material del subte, claro, limpiar el ambiente, limpiar los túneles, para poder garantizar, digamos, la salubridad para los trabajadores y para los usuarios. Hasta ahora estamos lejísimos de eso, lejísimos, por eso te digo que quizá en algún momento tengamos que discutir otra clase de acción o definir otra clase de acción. Ya te digo, yo no tengo muchas ganas de seguir yendo a manejar un tren sabiendo que en el piso, en el techo, por los ventiladores, cada vez que freno, cada vez que se mueve el tren, se está produciendo las condiciones para que se desprendan esas fibras y la respire yo o la respire cualquiera de los pasajeros que van atrás, porque aparte terminamos siendo, aunque nosotros no queremos, de esta manera cómplices de la empresa en la cuestión de enfermar a los usuarios. Claro.
¿Hay alguna...
No sabemos dónde termina esto.
Claro, ¿hay alguna causa judicial en trámite?
Nosotros hicimos en su momento la denuncia contra el presidente Desbase, que era presidente Desbase, Picardo, contra el jefe de gobierno en su momento, como todas las causas en este país cuando tienen que ver con algún funcionario que está en el ejercicio del poder, quedan por ahí en carpetas durmiendo el sueño de los justos, no avanzó. Claro. Y estamos pensando hacer más, pero en definitiva uno puede hacer todas las denuncias, pero si a vos te dicen, mira, tenés 6 meses de vida porque el pulmón se te está pudriendo, sí,
es gravísimo.
La clave no es la denuncia, sino cómo haces para que eso no afecte a otras personas, a otros compañeros, a tu propia familia. Ese es el problema que tenemos.
Sí.
No es que esté sucediendo esto ahora. Afortunadamente, los compañeros que se han detectado hasta ahora tienen, digamos, los síntomas iniciales de una contaminación por asbesto. Pero esto puede desarrollarse en poco tiempo en un cáncer de pulmón, en un cáncer en la pleura, en una fibrosis, en una fibrosis.
Claro, lamentablemente, cuanto más tiempo estás expuesto a eso, es más posible, ¿no?
Bueno. Seguro, eso es así, lamentablemente, y por eso estamos tratando de hacer por todos los medios y con todos nuestros esfuerzos todo para que cambie la realidad.
Dale. Claudio, te agradecemos por la nota y seguramente nos volveremos a comunicar a ver cómo fue avanzando esto y ojalá que se pueda parar, porque están tanto los laburantes, tus compañeros, las compañeras, y después están los usuarios que también cotidianamente también están expuestos a esto que repetimos, que es el material cancerígeno que está en los vagones de subte y que afecta cotidianamente a miles de personas.
Bueno, le agradezco mucho por el espacio, la verdad que lo necesitamos para difundirlo y cuando gusten, a su disposición.
Dale. Gracias, Claudio, te mandamos un abrazo.
Igualmente.
Fue Claudio de la Carbonara. Claudio es delegado del Sindicato de Trabajadores del Subte, nos contaba esta situación gravísima de este elemento cancerígeno que está en los vagones de subte, unos vagones que fueron comprados en España, y que hubo un revuelo nacional en España por esta situación, y acá la verdad que no hay mucho conocimiento más que algún trabajador afectado, pero no tiene el conocimiento que debería tener por la gravedad de la situación. ¿Tenés alguna noticia?
El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, el SOMU, anunció que alcanzó un acuerdo paritario con el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas, el CEPA, logrando una recomposición salarial del 43% por un año. A un año y medio de asumir el compromiso de representar al sector pesquero, el más abandonado del SOMU, estamos logrando recomponer nuestro salario y la unión y el acompañamiento de todo el sector de la pesca es la que nos va a llevar a lograr todos nuestros objetivos, señaló Raúl Durdos, secretario general del SOMU.
Oscar.
El Sindicato Argentino de Televisión, SATSAID, acordó la semana pasada un primer tramo de las paritarias con la Cámara, que comprende a los trabajadores de canales de cable de todo el país. El acuerdo establece un 7% de aumento salarial aplicado desde julio, retroactivo, y un 5% más en octubre, lo que totaliza un 12% parcial hasta este mes. Luego de este acuerdo cuatrimestral, las partes deberán negociar la continuidad de la pauta salarial a partir de noviembre de este año con el panorama post de evaluación algo más claro. Yo diría algo más oscuro, pero bueno, son maneras de ver las cosas.
Xavi, vamos con un nuevo tema musical y después volvemos con el Memoria y la sección de acá de ese.
Siglo XX y principio del siglo XXI, suena raro decir así, ¿no? En todo caso, si prefieren, entre fines de los 90 y comienzos de los 2000, esta banda, pequeña orquesta residente, era saludada, recibida, considerada como la gran cosa nueva de la música alternativa local, y tenía mucho para exhibir, esa conjunción, simbiosis de ritmos rioplatenses con un guiño a Goran Bregovic, el músico balcánico que más de una vez los invitó como artista soporte para sus conciertos multitudinarios. Dejaron varios discos de excelente factura y este, casualmente, que redescubrí hace muy poco, constataba que está datado en 2003 y recordaba cuánto lo había escuchado en aquel momento y también cuánto tiempo hacía que no lo escuchaba. Así que para mí, en lo personal, fue muy grato haberlo recuperado y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo haciendo el Biden.
Sí, Tape, lo disfrutamos y ahí estamos hablando que prontamente vamos a sacar el track list con los mejores temas elegidos en la quinta temporada de Quiero Retruco. Hoy miércoles 22, pero no, la verdad que muy linda música.
Tiembla también. Bobby Flores.
Tiembla Bobby Flores, tiembla Bobby Flores. Ese, vamos con la sección que hoy se algo anticipaste al principio del programa.
Sí.
Que estaba destinado a
hacer un análisis de la situación, digamos, en la cual está el país post elección. Digo, a cambio de esto que vos mencionabas hoy, de que se habla mucho de los candidatos y se habla mucho de se habla mucho de poco, en realidad, porque no se dice nada. A mí me parece que, en principio, Macri no puede hablar nada, y el otro candidato, que es el que más votos sacó y que podría tener mayor legitimidad, tampoco dice un carajo. Es decir, no dice cómo va a pagar, cómo va a distribuir, no dice nada. Solamente dice cosas que, bueno, tiene que decirlas y que me parece que da resultados que lo diga, ¿no? Es peor, digamos, que diga cosas que después no vaya a cumplir. Vamos a ver, pero bueno.
Vamos con ahí con la columna.
Sí, señor. Nosotros tenemos una situación crítica que la que está viviendo el país, en la cual se traduce, digamos, en la realidad efectiva de todo de todos los trabajadores, de toda la gente humilde, digamos, de este país, en la cual directamente tuvo que ver mucho la devaluación posterior a la elección de casi un 25%, que directamente se trasladó a los precios de consumo popular. Evidentemente esto arrastra y profundiza, digamos, cada vez más que se suceden este tipo de devaluaciones a un conjunto de la clase trabajadora a ser cada vez más pobre. Evidentemente, digamos, esta situación llega o se traduce o se llega a esta situación luego de las elecciones en función de que ese mercado, ese círculo rojo, digamos, es el que definitivamente termina llevando al macrismo a este caos. En principio, en 2018, cuando efectivamente logra, digamos, fugar una cantidad inmensa de dinero y dejar al país, digamos, casi en un semi, digamos, una semi quiebra de divisas. A partir de eso, el gobierno tuvo que terminar el rescate del Fondo Monetario Internacional. Y a partir de ahí, el gobierno no tuvo más el control ni el manejo político y económico de la situación del país. A partir de ahí, digamos, la evaluación concreta que hay que hacer es que cuando el sistema financiero y los sectores especulativos de la Argentina quieren, digamos, llevar al país al abismo, no importa si el presidente es Macri, si es Cristina, si es Menem o el que sea, toman la decisión política ellos de hacer lo que se le antoja y lo hacen, a pesar de las causas que pueden derivar en el consumo diario de la población. Desde que asumió Mauricio Macri, el salario mínimo cayó más del 60% en todo el país. Es decir, si se refleja, digamos, estos números en dólares, podemos decir que en noviembre del 2015 la clase trabajadora tenía un salario de $598 y hoy, en agosto del 2019, tenemos un $221, está el salario de un trabajador. Digamos, junto con Venezuela, Argentina tiene uno de los salarios más bajos de la región. Como decía recién, con la devaluación del 2018, esta caída o esta devaluación se tradujo en un 120%, digamos, de efectividad. Esto representa, digamos, lo que es la magnitud de la devaluación del 2008. O sea, todavía es como que no hemos tomado dimensión de la magnitud de esa devaluación del 2018, que hoy se refleja en términos políticos, porque la derrota electoral del macrismo de hoy en día tiene mucho que ver con esa devaluación. Entre el 2018 y 2019, Argentina tuvo un aumento del dólar de casi un 87%. Es decir, que estamos hablando de que efectivamente el dólar en Argentina ha subido desde el 2015 hasta el día de hoy, digamos, tenía una variación de casi cada 3 meses el dólar fue subiendo y aumentando la cantidad, digamos, a la que lo han llevado. Hoy se habla, es más, los candidatos mismos hoy hablan de tener un dólar, digamos, al 60%, al 60 pesos, tener un dólar, digamos, a 70. He escuchado por ahí algunos gurúes económicos decir que el dólar tiene que estar a 100 pesos, básicamente, digamos, con la realidad de poder congraciarse con los grupos económicos. ¿Por qué? Porque hay una mirada, un pensamiento, una construcción, digamos, que tiene que ver mucho y que es transversal, digamos, tanto de los sectores que más dinero tienen, pero que también es transversal en la clase media dolarizada de Argentina, es que el valor del dólar siempre puede tomarse como una medida, es decir, una medida de cómo se va dando el termómetro económico del país. Ahora, el trabajador en su vida diaria no ve un dólar. Lo único que le importa, digamos, es el precio de la leche. Entonces, cuando cuando acá en Argentina se habla de que el dólar está atrasado, cuando el dólar, cuando mencionan, dicen, no, el valor del dólar está atrasado, lo que nosotros necesitamos es un dólar alto, bueno, lo que habría que preguntar es los salarios, porque si el salario del dólar está atrasado, entonces el salario está mucho más atrasado con respecto a lo que el dólar está. Inclusive lo hemos dicho muchas veces, que en Argentina uno de los mayores saqueos que se traducen, uno de los mayores saqueos que existe en Argentina es a través del salario. Cuando uno va a comprar directamente, el valor de lo que uno consume está, digamos, totalmente dolarizado y no se refleja con los salarios reales de los trabajadores. El principal diagnóstico, digo, que hay que hacer en cuanto a lo político de esta situación, es que ahora lo que está en juego, lo decíamos más o menos al principio, es la gobernabilidad de un gobierno que perdió total credibilidad luego de perder las elecciones, las PASO, que lo pone en una situación de riesgo, porque la realidad efectiva es que el gobierno, cualquier medida económica que vaya a tomar a partir de ahora, está poniendo, digamos, en juego su valor ante las condiciones, digamos, efectivas de esas medidas. De hecho, ha querido congelar tarifas de combustible, no pudo. Modificó el IVA en los alimentos, ya los gobernadores están rechazando eso. Inclusive, digamos, ese círculo rojo ya descarta la posibilidad de que Macri sea presidente. Por eso se juntan con Alberto Fernández y ya empiezan a garantizarle ciertas condiciones. Hoy el Fondo Monetario creo que tenía que hacer una nueva inyección de dinero, y me parece que eso todavía está ahí medio en veremos, porque no se sabe todavía si se va a seguir dando dinero a la Argentina. Es decir, estamos ante 50 días de acá a las elecciones, más o menos, digamos, en la cual no sabemos cómo vamos a amanecer mañana. Es lo que decía al principio, digamos, Argentina está en terapia intensiva, pronóstico reservado, la situación es crítica, hay un vacío de poder latente en el cual volvemos a entender de que la dinámica de la crisis se puede llevar puesto al gobierno antes de las elecciones. Me parece que en ese sentido Alberto Fernández abre muy inteligentemente el paraguas antes de tiempo. Me parece que lo que Alberto Fernández logra con hablar con Macri es justamente esto de bajemos un poco las tensiones, tratemos de calmar a los muchachos, porque si hay que hacerse cargo de una crisis, el que se va a tener que hacer cargo de una crisis social va a ser el mismo. Y vuelvo a repetir, digo, Argentina está, hay dos realidades que enfrentar, una que es la urgente, que como decía, que tiene que ver con la situación crítica del país, en los términos en que así como la derrota electoral se tradujo en una devaluación, en donde los efectos directamente las pagaron los trabajadores y la trabajó el pueblo, la terminó pagando el pueblo, también lo que está es la falta de credibilidad de un gobierno que no sabe, digamos, cómo va a reaccionar día a día ante esta situación. Y por otro lado, creo que hay que pensar también la evaluación de cómo se va resolviendo lo necesario, porque lo urgente, digamos, lo va a tener que resolver el próximo gobierno. Este gobierno tiene que por lo menos dejar condiciones de transiciones ordenadas, y el próximo gobierno tendrá que atender las cuestiones urgentes, y a partir de ahí se abre un interrogante o una realidad, que es cómo vamos a resolver lo necesario. Porque Argentina es un país insolvente en cuanto a dólares, en cuanto a divisas. Las divisas en Argentina no alcanzan. Argentina no produce los dólares suficientes para producir, ni industrialmente, ni para ningún tipo de desarrollo industrial. Entonces, la realidad de eso que abre un debate que tiene que ver, digamos, cómo insertamos a la Argentina al modelo económico del siglo XXI. Entonces, a partir de ahí se abren muchos debates que tienen que ser parte de lo necesario para no volver a tener este tipo de crisis que tenemos, y que la realidad hoy nos cruza, efectivamente, digamos, en poder resolver lo urgente, que es no tener, digamos, seguir profundizando el deterioro social que se vive, ¿no?
un país, para sumarle un dato, donde las en el año 2018 de las 500 empresas que más facturaban en el país el año pasado, 370 eran empresas extranjeras. Entonces, uh-huh. Y vos, con esta coyuntura de lo que le pidió en esta situación de estos 50 días, lo que le pidió el futuro equipo económico de Alberto Fernández al nuevo ministro de Economía, a Sebastián Lacunza, Hernán Lacunza, le dijo que lo mantengan informados del nivel de reserva, uh-huh. porque es la plata que vos vas a tener para afrontar algunos vencimientos de la deuda, y para esto que hablábamos hace un rato con Marta Márquez de la SICOP, que nos decía, bueno, la decisión, ¿a dónde va a ir? Vamos a bancar hacia lo público, lo importante es reforzar lo público y la recuperación del salario. Y en este contexto en el que estamos va a ser muy difícil que los salarios recuperen el poder adquisitivo.
Hubo una frase muy significativa, perdóname, ¿no? Hubo una frase muy significativa cuando asumió Néstor Kirchner en el 2003-2004, que dijo, los muertos no pagan deudas. O sea, directamente, digamos, está bien, el contexto era distinto, Argentina viene en default, pero es evidente que Argentina va a tener que, por lo menos los primeros dos años, recuperarse en términos económicos. Siempre de este tipo de crisis hay un rebote, y ese rebote permite, digamos, que los países puedan recomponerse en términos de consumo, al menos para poder, digamos, hacer girar de nuevo la rueda económica. Pero me parece que después, evidentemente, lo que va a pasar es que se va a terminar renegociando la deuda sobre los intereses. Y ahí es donde entra la trampa de nuevo del Fondo Monetario Internacional, porque te terminan comiendo peor todavía de lo que terminaste negociando al principio.
Claro, y el gobierno que no se metió, sino que su modelo, este modelo de la especulación financiera, que es sostener un dólar hoy a 56 pesos a base de una tasa de interés de un 75%, que es lo que venimos hablando hace, no sé, dos años en el programa de la tasa de interés, cómo se sostuvo el dólar. Uh-huh. Cuando hay un movimiento, somos frágiles ante el mínimo movimiento. Entonces, esto vos decías, el dólar de equilibrio a 60, bueno, ¿a costo de qué?
Claro.
Y bueno, va a ver cómo lo resuelve el próximo gobierno, y es uno de los próximos desafíos en un contexto diferente, como vos decías, porque en su momento uno de los mayores ingresos que sigue teniendo el gobierno hoy, que no pudo revertir en gobiernos anteriores, que es esto de la primarización de la economía, y que la mayor cantidad de dólares tuya viene de las exportaciones, pero claro, el dólar estaba entre 600 y 700 dólares hace en el 2004, 2005, y hoy está a 300 dólares, entonces la verdad que la situación es difícil. Seguimos con el programa, y en esta ocasión vamos a hacer una sección que ya venimos haciendo desde que se inició el programa, que es homenajear a diferentes compañeros que le han puesto no solo con la cabeza, con el cuerpo, la lucha en estos modelos de país que tenemos, uno con una idea de un proyecto nacional y el otro impulsado en su momento por las diferentes dictaduras y por diferentes ya gobiernos en la etapa democrática, que es este modelo de la primarización de la economía y la especulación financiera. Hoy vamos a homenajear a Ángel Retamar, que junto con su compañero Juan Domingo Musi, ambos trabajadores metalúrgicos, son militantes de la resistencia peronista, de la primera resistencia peronista, y uno de los primeros secuestrados previos a los años 70. En homenaje a él y a su familia y al compañero también Musi, a estos primeros que le pusieron el cuerpo allá previo al gobierno de Onganía.
Ángel Norberto Retamar nació en Paranal, capital de la provincia de Entre Ríos, en la fecha patria del 25 de mayo de 1936. Tenía 8 hermanos, productos del casamiento de sus padres, Luisa Burgos y Pedro Retamar. Luego, la familia se trasladó a Pergamino para recalar finalmente en el partido de La Matanza. Su casa, cita en las calles Florencio Varela y Figueroa Alcorta de la ciudad de San Justo, donde creció y formó un hogar. Serían también la misma vivienda donde años después velarían sus restos. El compañero Retamar, al igual que toda su familia, era peronista. Desde que la política social llevada adelante entre 1946 y 1955 lograron mejorar su situación económica, tener un trabajo estable y permanente, ahorrar para hacer su casa y vivir dignamente con el fruto de su trabajo. Retamar se casa con Herminda Roldán, con quien tendrá una hijita de nombre Liliana, nacida en enero de 1960. Con anterioridad, en el año 1956, comienza a trabajar en la fábrica Cian Electromecánica de San Justo.
en la sección Calderería. Allí se desempeñará laboralmente hasta su muerte, siendo elegido delegado por sus compañeros. Creía en la lucha colectiva y despreciaba a los carneros, sujetos que traicionaban las luchas obreras y se presentaban a trabajar cuando había paros. Tenía muy en claro que lo importante, lo esencial, eran sus compañeros, porque los jefes van y vienen, pero tus compañeros son los únicos que te van a ayudar cuando necesites algo. En el marco de un plan organizado con la Confederación General del Trabajo en octubre de 1965, los trabajadores se volcaron a las calles, reclamando el fin de la prohibición de la actividad política en los sindicatos y aumentos salariales, entre otros reclamos. Ese 21 de octubre de 1965, se había decretado paro y movilización hacia lugares estratégicos previamente dispuestos. En el caso que nos ocupa, el lugar de concentración era la Plaza de San Justo. Hubo una batahola generalizada donde se cruzaron gases lacrimógenos con piedras. Ante la violenta represión llevada a cabo por la policía provincial, un grupo de 5 manifestantes, entre los que estaba Retamar, comenzaron a correr para no ser apresados. Les dispararon cobardemente por la espalda con ráfagas de ametralladora. Ángel quedó herido de muerte. En el mismo episodio, su compañero José Gabriel Musi, de 25 años de edad, también fue asesinado, obrero de CIAN Electromecánica y también parte del cuerpo de delegados. Otro compañero, la comisión interna de la CIAN, Almícar Torres, fue herido en una pierna por los mismos disparos y quedó con una discapacidad permanente de por vida. Hubo 2 heridos graves más. Retamar fue intervenido en la clínica de la UON en la localidad de Avellaneda, pero luego de ser intervenido quirúrgicamente en varias oportunidades, fallece el 1 de noviembre de 1965. Fallecido Retamar, la respuesta popular no se hizo esperar. Sus restos son velados en la casa paterna. La asistencia del público al mismo es multitudinaria. La conmoción que provoca su muerte es inmensa. Se decreta por parte de la CGT un paro de 24 horas a nivel nacional. Los comercios de la zona cierran sus puertas y exhiben crespones en señal de luto. No se realizan casamientos y ningún tipo de actividad comercial. Su funeral es multitudinario y el repudio ante la represión se eleva sobre todo sentimiento. Cuando sus restos son trasladados al cementerio de San Justo, se da una situación sorprendente. Formaron un cordón en la calle y dentro de él, a pulso, llevaron el féretro hasta la iglesia de San Justo Pastor, donde el padre Marcón rezó un responso. Luego, el ataúd, siempre a pulso, fue llevado hacia el cementerio para proceder a inhumar sus restos. La CGT, por su parte, organiza un funeral civil a fines de noviembre y a los fallecidos se los nombra caídos por la patria. Es importante destacar que ante la propuesta de mantenerlas económicamente de por vida a la madre y a la hija de Retamar, frente a esta desgracia sufrida y la posibilidad de ocupar el puesto de su marido en la fábrica CIAN, la señora Retamar elige dignamente la segunda propuesta, el puesto de trabajo, ya que siempre fueron una familia de laburantes. La señora Herminda Roldán de Retamar recibió un telegrama enviado por Juan Domingo Perón, presentándole sus condolencias ante lo ocurrido. Pero no terminó ahí la tragedia para la familia Retamar. En noviembre de 1978, en plena dictadura cívico-militar, son allanadas, su casa destrozada y ellas detenidas, madre e hija, en la comisaría de San Justo. En los años 70, y en homenaje a los caídos, la Juventud Trabajadora Peronista de la UON organiza la agrupación Musi Retamar, donde rápidamente derrotan a la burocracia sindical en las plantas como la CIAN, Acindar Santa Rosa, Segelet, MAN, Martín Amato, Guanora, Novagraf, Roura La Metal, Plomo Nacional Company y Metalúrgica Tría, para alzarse finalmente con la conducción de la UON local en una elección que luego fue cuestionada e intervenida por la UON nacional, impidiendo la asunción de los compañeros de la JTP, claramente identificados desde la agrupación Musi Retamar, con el peronismo auténtico y el montonerismo. Años después, aún descansa en el Consejo Deliberante de La Matanza la propuesta de cambiar el nombre de las calles Ramón Falcón y La Tarriú de la ciudad de Villa Luz Uriaga, en toda su extensión, por los nombres de los mártires obreros Gabriel Musi y Ángel Norberto Retamar, respectivamente. Hoy, en la sede regional de la UON, así como en diferentes delegaciones obreras de La Matanza, sendas placas recuerdan la memoria y la lucha de Ángel Retamar y José Musi.
Cansado de gritar con ti, mi mente está colgada como un árbol. Cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Si hubiera que trazar una biografía emocional y sentimental de Luis Alberto Spinetta, la protagonista de esta canción tendría hitos asegurados. Estamos hablando de la misma muchacha del álbum fundacional de Almendra, aludida en esta canción como Cris, de hecho su verdadero nombre, y que figura después de manera más solapada, más disimulada, más poética, si se quiere, en la cantata de Apuntes Amarillos, cuando habla de Todas las hojas son del viento, y se refiere también a ella. Cris Ferreira, de ella estamos hablando, donde quiera que estés, Cris, tenés un lugar asegurado en el corazón de todos los spinetianos.
Blues de Cris está en Pescado 2, ¿no?
Blues de Chris está en Pescado 1, está en el primer disco con formación de trío.
En una señal, no me acuerdo si es History Channel, hay una bio del flaco, empezó ayer, va a haber que verla. Estamos ahí por ahí estamos tratando de tener una comunicación, una última comunicación, y mientras tanto, déjame leer los mensajes que nos han dejado en la página, en radioretruco.com.ar, que lo puedes escuchar todos los lunes de 7 a 9. También tenemos nuestro Facebook, que es quiero.retruco.radio, nuestro Twitter es @qretrucoradio, nuestra página, nuestro canal de YouTube, que es Quiero Retruco, y nuestro número de teléfono, que es el 011-2110-4854. Nos dejaron algunos mensajes, como te decía recién, en radioretruco.com.ar, y Mauro nos dice: hola compañero, soy Mauro de Tigre, salen al aire, si nos dice el lunes pasado no los escuché, ¿no? Bueno, nos tomamos el feriado también y no hicimos el programa. Marcelo de Gregorio: buenas tardes compañeros, nadie cuenta lo que pasa en la industria maderera, perdimos casi 20.000 fuentes de trabajo en estos últimos 6 meses, por favor difundan. Soy Cacho de Gregorio, de General Pacheco. Ahí vamos a ver si podemos hablar sobre el tema en los próximos programas, Marcelo. Belén, mira, Belén nos manda un saludo. Saludos, compañeros, un abrazo. Y José Pentivolpi, que estuvo hace un ratito por acá, por la Casa Cultural Pueblo Libre, desde Parque Patricio de Pompeya, nos dice: escuchando Quiero Retruco, felicitaciones por el programa y el miércoles en vivo. Abrazo de gol. Daremos un abrazo fraternal a la Casa Cultural Pueblo Libre y al Movimiento Peronista Auténtico por la ayuda solidaria de hermandad con los pibes de Pompeya. Te cuento que estuvimos celebrando entre este fin de semana y el anterior, el Día del Niño, allá en La Matanza, en Villa Escazo, donde estuvo Joana organizando ahí una serie de juegos para todos los chicos ahí del barrio, brindando una merienda, repartiendo regalos. Estoy comunicado con el ex productor del programa, que está ahí al aire. Justo estábamos haciendo la mención de que el domingo estuvieron celebrando el Día del Niño, ahí desde donde nos estaba hablando, José, en Campo Tanguy.
¿Qué hace, Jerónimo?
¿Cómo andás?
Bien. Bien. Los escucho un poquito lejos, pero...
¿Ahora? No sé ahí te escuchamos bien.
Bueno, sí. Yo los escucho perfecto. Sí, efectivamente estuvimos el fin de semana bastante movido, tanto el sábado en el Campo Tanguy, que es un asentamiento que está en el municipio de Lomas de Zamora, en la zona de Ingeniero Budge, como el domingo en Villa Escazo, que es una barriada muy populosa en La Matanza, que está en González Catán, a la altura aproximada del kilómetro 28 de la Ruta 3. En ambos lugares tenemos centros populares, en un caso es el Centro Popular 17 de Noviembre, en el otro caso el Centro Popular Latinoamérica, y gracias a la solidaridad de diversos compañeros, organizaciones, algunos sindicatos, algunos vecinos también, pudimos sostener los días del niño, al igual que, bueno, Sabino les debe haber contado que se hizo lo propio allí en el comedor 22 de junio, en José León Suárez, en el barrio 9 de julio. Y en breve se va a hacer en el Centro Cultural Pompeya, también una actividad de celebración del Día de la Niñez, así que en eso anduvimos.
Te llamamos para que nos cuentes un poco respecto a este trabajo militante barrial. Uh-huh. Y las nuevas demandas que estamos intentando plantear a los diferentes municipios, ¿no? Para que esto sea una verdadera herramienta de transformación y que se pueda cambiar la vida, esto del festejo del Día del Niño, que lo hacemos año a año con mucho laburo y acompañamiento, pero tratar de lograr que haya un cambio desde el municipio, que tienen que son los encargados de ejercer y ejecutar las políticas públicas.
Exacto. Bueno, en realidad los municipios, por supuesto también la gobernación. La gobernación de la provincia de Buenos Aires y por supuesto la nación, que tiene que tener políticas activas. Lo que nosotros nos estamos planteando, y al igual que nosotros nos estamos relacionando con otras organizaciones del sur de Gran Buenos Aires, del oeste también, preocupados no solamente por la situación social compleja que hay, producto de estas medidas económicas absolutamente antipopulares que se vienen tomando y que sobre todo vino tomando este gobierno en estos 4 años. Estamos preocupados por las consecuencias de esas medidas y estamos preocupados también porque a veces vemos que se cae en... algunas organizaciones caen en reproducir algunas prácticas que no nos... que no solamente no nos contienen ni nos simpatizan, sino que creemos que además terminan siendo prácticas que acentúan la situación de malestar social, de dependencia, de enojo, y sobre todo una situación de maltrato también hacia el pueblo. Es decir, el pueblo no solamente es maltratado por el Estado, que lo ignora, que lo discrimina, que lo maltrata, que lo deja en el olvido, que apenas les tira algunas migajas cada vez que se acerca un proceso eleccionario, sino que también buena parte de la población humilde queda a veces presa de una disputa con organizaciones que se limitan precisamente a reproducir prácticas jodidas que tiene el propio Estado y que promueve el propio Estado. Aún cuando tienen consignas interesantes o definiciones que nos podrían contener a todos, pero, digamos, no salen de la lógica del reparto de la bolsita de alimentos. Nosotros decimos que los alimentos, por supuesto, son importantes. Te diría que en este momento son vitales, son imprescindibles, pero eso no puede estar mediatizado por las organizaciones. Eso tiene que ser una política de Estado que garantice que a cada hogar, sin discriminación alguna, le llegue un refuerzo alimentario y un refuerzo que tenga que esté relacionado con la cantidad de personas que habitan en esa casa y además un refuerzo que tenga alimentos de calidad. Y cuando decimos alimentos de calidad no decimos alimentos de marca, sino decimos que no puede ser que piensen que nos vamos a alimentar solamente con fideos, con arroz y con algún poroto y de última tirarnos un paquete de aceite de mala calidad, azúcar y hierba. La alimentación es otra cosa que engordar la panza para que los pibes no tengan hambre. Y el Estado tiene que estar presente de esa manera. Y por otro lado, lo que nos planteamos también es que hay que agregarle una cantidad de demandas al Estado para que empiece a tomar cartas en el asunto y resuelva a quien le corresponda, el Estado municipal, provincial, nacional, y también a las empresas de servicios privatizadas, quizás indebidamente privatizadas, pero que tienen que tener un rol fundamental en la recomposición de la economía social. Ejemplo, en el campo Tongui se corta la luz a menudo, y cuando se corta la luz muere la vida social del barrio, nadie puede salir de sus casas, no entran las ambulancias si hay alguna emergencia, dejan de pasar los colectivos, quienes vienen de laburar se tienen que bajar a 1 o 2 kilómetros de distancia y venir caminando para luego ingresar al barrio. Es decir, los trastornos son tremendos y uno de los elementos que nosotros estamos planteando es que los vecinos deben organizarse, y nosotros estamos ayudando a eso, por ejemplo, para plantear que no puede haber más cortes. Y tiene que haber una solución. No puede ser que siempre la excusa es que hay un sector de vecinos que no paga o que hay otro sector de vecinos que conectan máquinas de textiles justo en el momento que hay mayor demanda. Todo eso son explicaciones parciales. Lo que no puede existir es que la empresa no provea luz al barrio. Otro elemento tiene que ver con el agua potable. Nosotros no podemos seguir permitiendo que en nuestros barrios no haya agua potable. Y es mentira, es absolutamente mentira, eso que nos vienen publicando hace años, que pusieron 1 millón de canillas, no existen, y en los pocos lugares donde existe alguna canilla comunitaria es de agua de muy baja calidad, y por eso nuestros pibes se enferman, y desenferman de enfermedades absolutamente evitables. Por último, no puede ser que no se encare en serio una red cloacal o algún sistema que permita mejorar la calidad de vida y de higiene en cada uno de los hogares. Esas son medidas que tiene que tomar el Estado y son medidas que tienen que ser impulsadas y presionadas desde las organizaciones populares. Y acá es donde va un elemento adicional, que nosotros planteamos, que es la participación de los sindicatos. Uno dice, pero ¿cómo? Los sindicatos dan una disputa casi exclusivamente en términos de defensa de los derechos de los trabajadores, fundamentalmente el salario, fundamentalmente las condiciones de trabajo. Pero los sindicatos tienen que empezar a ver que los trabajadores son los que viven en estos barrios, o buena parte de los trabajadores viven en nuestros barrios. Y buena parte de esos trabajadores también viven en estas condiciones de insalubridad, de inseguridad, en estas condiciones de barrios donde falta absolutamente todo, donde no hay vías de ingreso para cualquier emergencia. Y los sindicatos, y es lo que nosotros estamos planteando, los estamos invitando también a que participen de todas estas acciones tendientes a que el Estado resuelva en serio y no ponga parches, pero que resuelva en serio de una vez y para siempre el problema de la salud pública, el problema del agua potable, el problema de la alimentación, el problema de la provisión de energía eléctrica. Si no lo tomamos como una política de las organizaciones populares, y desde las organizaciones populares lo único que hacemos es ir en reclamo de planes sociales que ayudan pero que no son centrales en este momento de la crisis, nos estaremos equivocando y nos estarán pasando por arriba los poderes políticos de turno, quienes estén, quienes vengan o quienes sigan, independientemente de eso, nos seguirán pasando por arriba porque realmente no visualizan políticas para resolver estas problemáticas de base y que se problemáticas que se multiplican por todo el país.
Vos sabés que hoy hablamos con Marta Márquez, ahí de la delegada,
la
compañera de la CICOP, y nos contaba un poco esto y de alguna experiencia que ellos están teniendo en cuanto a un laburo donde hacen un laburo en las asambleas donde también intervienen los pacientes y los vecinos. O sea, esto, y también de que ellos tienen un modelo de salud para presentar a la sociedad, porque no solo se quedan en el reclamo de las condiciones laborales o salariales, sino que también tienen para presentar propuestas al gobierno que venga. Porque ella también contaba, esto se arrancó, esto en el gobierno de Scioli, la situación de la salud en la provincia de Buenos Aires era bastante complicada y en los últimos años se fue agravando. Así que sí, es una tarea difícil, pero bueno, que hay que darla, José.
Nosotros nos estamos planteando, y de hecho venimos hablando con otras organizaciones que están viendo esta misma problemática y están viendo esta misma necesidad, y nos estamos replanteando algunas estrategias que tengan que ver no solamente, insisto, con la discusión con los estados, sino también de manera directa con las empresas proveedoras de servicios e incorporándole como actor a los sindicatos. Y acá voy a tocar un tema quizá no polémico, pero novedoso en cuanto al rol y al protagonismo que tienen que ver con las diferentes iglesias. Y acá esto es independiente de la fe religiosa que pueda tener cada uno o de la no fe que puedan tener cada uno, y en eso no nos metemos, pero sí sabemos que las diferentes iglesias, tanto la Iglesia Católica con una tradición histórica, sobre todo en los barrios, de acompañar y de ponerse al frente del reclamo, también sectores de la Iglesia Evangélica que están en contradicciones tremendas. ¿Por qué? Porque, digamos, reciben a muchísimos compañeros que viven en estas condiciones y toman algunas iniciativas para tratar de colaborar en paliar algunos efectos de la crisis. Entonces, nosotros estamos tratando de convocar a todos los sectores, a todos los sectores posibles, para comenzar a discutir y además para accionar en estas cosas. Un ejemplo muy clarito fue lo que nos pasó estos días en los distintos festejos o celebraciones del Día del Niño, que ahí, digamos, recibimos colaboración de un montón de sectores, y eso realmente a nosotros nos motivó muchísimo y nos permitió empezar a hablar francamente, más allá de cualquier posicionamiento político, religioso, digamos, nos brindó la posibilidad de hablar con una cantidad de compañeros que veían que estas digamos, incógnitas que tenemos son compartidas, y estas necesidades que sabemos que tienen que ser resueltas, también ellos las están viendo. Un dato interesante es que compañeros de algunos sindicatos se acercaron y se acercaron de cuerpo presente a ayudarnos con las cosas que estábamos necesitando. Y en otros casos, si bien no pudieron acercarse, nos plantearon que les indiquemos cuáles son las necesidades como para ellos ver cómo lo pueden resolver. Es decir, nosotros estamos planteando que tiene que haber una estrategia de ampliar aún más la solidaridad y hacer un bloque absolutamente poderoso, heterogéneo desde las pertenencias, pero homogéneo en los reclamos, que tenga que ver con todos los sectores del llamado campo popular, firmes para exigir a los que gobiernen, quienes quiera que sean, que tienen que resolver el problema de la crisis alimentaria, que tienen que resolver el problema de la crisis energética, que tienen que entender que en los barrios no se puede seguir viviendo en estas condiciones sanitarias y que tienen que entender que el sistema de la salud pública y el sistema de la educación pública están colapsados. Y ahí es a donde van a estudiar y a curarse nuestros hijos. Por tanto, el Estado municipal, el Estado provincial y el Estado nacional tienen que tomar cartas en el asunto. Si eso lo reclamamos sectorialmente, no va a funcionar. Ahora, si lo reclamamos de las organizaciones populares, desde las organizaciones sindicales y desde cualquier instancia organizativa del pueblo, ¿sí? El efecto y el objetivo se va a cumplir con mucha mayor eficacia y probablemente mucho más rápido de lo que imaginamos y, por cierto, necesitamos.
Ahí va, José, es un tema que vamos a seguir hablando acá en el programa y te vamos a volver a llamar, ya que no estás viniendo más ahora, te hablamos por teléfono.
Ya me echaron, bueno.
Sí, acá...
digamos, me voy a reservar el derecho a pedir una indemnización,
bueno,
¿sí? Ya que estamos hablando de un programa de los trabajadores. No, contarles a los compañeros que nos están escuchando y que nos escuchan siempre que sigo participando obviamente del equipo, pero bueno, los lunes estamos impulsando nuevas actividades y nuevas tareas en el Centro Popular 17 de Noviembre, esto es en el campo Tongui, y bueno, requiere eso mi presencia y la de otros compañeros, así que bueno, ahí estaremos y seguimos comunicados, por supuesto, a través de la radio.
Listo,
un abrazo para todos.
Te mandamos un abrazo y mandaré un saludo a los chicos ahí que nos mandaron un video muy lindo.
Los chicos les han mandado un pequeño saludo mientras hoy estábamos con la merienda. Y bueno, y a todos los que hacen Quiero Retruco, especialmente al inefable Jaime, un abrazo grande. Y me despido de ustedes con todo cariño. Dale. Nos vemos pronto.
Nos vemos, abrazo. Vamos, lo cortaste mientras estaba saludando, Sabi. Lo cortaste ahí. Che, Tape, antes de irnos, nos querías hacer una recomendación.
Sí, en nuestra esporádica sección de espectáculos, no tenemos chimentos para contar. Debo ser el periodista de espectáculos más antipático del mundo. Pero bueno, traemos a veces alguna recomendación, sugerencia. En este caso se trata de un documental, otro documental que está en el siempre querido y querible Cine Gomón, ahí en Diagonal del Congreso. Se trata de Pasco, Avanzar Más Allá de la Muerte. Es un documental que aborda un episodio, un oscuro episodio protagonizado aparentemente por la AAA, digo aparentemente porque obviamente en estos casos nadie se arroga el derecho de autor. A mediados de la década del 70, un grupo de militantes populares de Loma de Zamora fueron secuestrados, ejecutados y dinamitados en la vía pública. El hecho, como ocurrió todavía cuando regía ciertas garantías constitucionales, tuvo una investigación meramente formal y quedó archivado. Y hasta el día de hoy las investigaciones no han avanzado demasiado. Lo que tiene de atractivo el documental es que está contado, narrado a partir de la visión que tienen estudiantes secundarios de la zona que comienzan a investigar casi como un trabajo de campo, como una tarea para el hogar, lo que ocurrió y abordando la memoria oral de los habitantes del barrio hasta desentrañar la verdad y de alguna manera asumirse ellos como protagonistas y como herederos de esa historia. Pascua, Avanzar Más Allá de la Muerte, de Sino Gomón, muy recomendable para quienes se interesan en temas de derechos humanos.
Está, entonces en la página del Cine Gomón, seguramente bueno,
los horarios.
¿Qué día la fuiste a ver vos?
No, está todavía en cartel, eso lo chequeé, fue la semana pasada, era de estreno.
Listo. Bueno, hicimos un nuevo programa de Quiero Retruco, le mandamos y le agradecemos un saludo a los que nos ayudamos, a Leticia, Belén, a Javier, a Carlitos Escalia, a Carlitos Carcavalo, a Nahuel Fadail, ahí a José, que estuvo un rato desde el teléfono, que nos ayudó con la producción. Acá estuvo operando Sabino Ledesma y nos estuvo produciendo Vanina Calegari. En la mesa estuvimos Ramiro Rey Méndez, Ezequiel Rojas, Oscar Muñoz, quien conduce soy Jerónimo Meinke. Así que bueno, les mandamos un saludo a todos, nos escuchamos el lunes que viene.
Nos están echando,
me están apagando la luz. Nos vamos con la frase que nos caracteriza, que es que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Lo que algún día nos envidia, era los días de oro, y el sol brillaba siempre. Crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales, novias en flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida y las mañanas del sol. Crecido y visto el mundo de los diarios. El comunismo resulta complicado. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen que te mantengan para eso estar.
Que le está para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo para darme caso, porque mi rima no caduco. Si decís mucho, casi nada, con mi espada ya lo estruco. 8-4 de copa que le está para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo para darme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento ya lo estruco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.